Bueno, si alguien quiere sacar el máximo partido a su entrenamiento físico, resulta que el secreto médico más importante no es cuánto peso levanta, sino a qué hora mira el reloj.
O sea, qué fuerte, ¿verdad? Porque normalmente, cuando hablamos de una prescripción médica, siempre esperamos esa precisión milimétrica.
Claro, como si fuera ingeniería pura. Tú te rompes un brazo, te hacen la radiografía, ven esa línea blanca y el médico te dice, vale. Este es el problema y esta es la solución exacta.
Exacto. Es una intervención súper limpia, súper directa. O está roto o no lo está. No hay lugar para la intuición.
Ya, a la mente humana le encanta categorizar todo en dosis exactas, en plan, tómate un ibuprofeno cada 8 horas, pero cuando nos metemos en el mundo de la fisiología del ejercicio, esa claridad analítica como que se vuelve borrosa, ¿no?
Totalmente, porque tradicionalmente, a ver, la recomendación de actividad física siempre se ha centrado muchísimo en el volumen o en la mecánica PUDA.
Sí, la atención siempre recae en, pues, cuánto peso mover, qué distancia correr o a cuántas pulsaciones por minuto tienes que llegar.
Y fíjate que esa visión ha dejado de lado una dimensión que, bueno, la ciencia moderna nos dice ahora que es fundamental. Nos hemos obsesionado con el esfuerzo y hemos ignorado por completo el contexto temporal.
El momento exacto. Y precisamente por eso, la exploración de hoy tiene una misión súper específica y, la verdad, muy reveladora.
Sí, estoy deseando entrar en materia.
El centro de nuestro análisis exhaustivo de hoy es un artículo de revisión científica del año 2026 que se titula Biología circadiana y ejercicio, el momento de moverse. Y el objetivo es desentrañar eso que llaman el eje ritmo circadiano-ejercicio.
Que suena súper técnico, pero básicamente es descubrir cómo la hora exacta en la que decides ponerte a sudar interactúa con nuestros relojes biológicos internos, ¿verdad?
Exacto, de una forma invisible, pero, ostras, potentísima, para optimizar tanto el rendimiento deportivo como la salud metabólica general. A mí, pensar que mis cuádriceps o mis bíceps tienen su propia noción del tiempo es que me rompe los esquemas por completo.
Es que establece un cambio de paradigma total. A ver, la cronobiología nos está enseñando cuál es la dosis temporal correcta. Ya no se trata solo de gastar energía, sino de sincronizar ese gasto energético con la sinfonía celular del cuerpo.
Vale, vamos a desglosar esto, porque para entender cuál es el mejor momento para moverse, primero hay que comprender cómo narices sabe el cuerpo qué hora es, claro.
Bueno, es que el sistema circadiano no es una cosa difusa, tiene una jerarquía fascinante. El cuerpo tiene un reloj central.
En el cerebro, supongo.
Sí, en el cerebro, en una zona pequeñita del hipotálamo llamada núcleo supraquiasmático. Y ojo, este reloj no va a pilas, funciona con luz.
Ostras.
Actúa como el gran maestro de la evolución. Se calibra todo el rato observando la luz solar a través de la retina y manda señales al resto del cuerpo para decir si toca estar activo o descansar.
Vale, me viene a la cabeza una analogía. O sea, el cuerpo es como una orquesta sinfónica y el reloj del cerebro es el director.
Me gusta esa imagen, sí.
El director marca el tiempo con la luz del día. Vale, pero el artículo señala que hay relojes periféricos. Hay millones en el músculo, en el hígado, en el tejido adiposo. Serían las secciones de la orquesta, ¿no? Viento, cuerda, percusión.
Totalmente, y cada sección tiene su partitura.
Claro, la luz ajusta al director, pero el momento de comer ajusta a la sección de cuerdas, digamos al hígado. Y la hora de hacer ejercicio reajusta a la sección de viento, que sería el tejido muscular.
Exactamente.
Entonces, si la sección de viento decide empezar a tocar una partitura frenética, no sé, haciendo pesas a la 1 de la mañana, mientras el director marca un tiempo de dormir, pues se monta una cacofonía metabólica brutal.
Y tanto. Es que lo fascinante aquí es el nivel de penetración que tienen estos relojes temporales en nuestra biología. No es solo una metáfora.
Ya es literal, ¿no?
Literal. Cuando los científicos miran el genoma humano, descubren que entre el 40 y el 80% de todos los genes que codifican proteínas tienen un ritmo circadiano activo en algún tejido.
80%, madre mía.
Sí, cada órgano necesita saber qué hora es para funcionar. Las células no están a tope de capacidad todo el rato. Su principal función para sobrevivir es anticipar lo que va a pasar.
Anticipar, esa palabra me parece clave. Pero a nivel microscópico, ¿cómo hace tic-tac ese reloj?
Pues imagínate un juego de dominó continuo. Hay unas proteínas principales lideradas por un gen maestro que se llama BMAL1.
Vale. BMAL1.
Estas proteínas inician un movimiento y crean a un segundo grupo. Pero, y aquí viene lo curioso, A medida que ese segundo grupo se acumula, su único propósito es bloquear y destruir a las primeras proteínas que las crearon.
¡Qué trágico suena eso a nivel celular!
Un poco sí. Y claro, al destruirse la fuente, las segundas proteínas también desaparecen. Todo este ciclo de crear, acumular, bloquear y destruir tarda exactamente 24 horas.
O sea, ese bucle de retroalimentación es el reloj en sí.
Eso es. Ese es el verdadero mecanismo de relojería de la célula.
Vale. Entonces, si mis cuádriceps tienen ese reloj de 24 horas, a ver, mi instinto me dice que deberían estar al máximo por la mañana, ¿no? Te levantas, has descansado, los tejidos se han reparado. ¿Estoy muy desencaminado si pienso así?
Pues sí, la verdad. La biología dice algo muy distinto a tu instinto. Los datos son súper categóricos, ¿eh? La potencia física y la resistencia alcanzan su rendimiento máximo al final de la tarde.
Por la tarde.
Sí. Concretamente, la ventana biológica óptima está entre las 16 y las 20 horas.
Fíjate, entre las 4 y las 8 de la tarde. Y asumo que no estamos hablando de una mejora minúscula que solo se nota en un laboratorio.
En absoluto. Hablamos de una variación que va del 1,7% hasta un 14% de mejora, dependiendo del entrenamiento o del tipo de ejercicio.
Un 14% en deporte de élite es un mundo.
Totalmente. Imagínate, en la natación olímpica, esa variación por la hora del día es mayor que la diferencia de tiempo entre ganar el oro o quedar el último en la final.
¡Ostras, qué fuerte! O sea, el momento de tirarse a la piscina importa más que años de entrenamiento, en algunos casos.
Así de claro nos lo dicen los datos.
Pero aquí es donde se pone muy interesante la cosa. Voy a hacer de abogado del diablo. Si la ciencia rigurosa nos dice que el rendimiento muscular está a tope a las 6 de la tarde, ¿por qué la cultura popular, esto del éxito y la productividad, siempre glorifica los entrenamientos destructivos a las 5 de la mañana?
Ya, la famosa cultura del esfuerzo, ¿no?
Claro. El mensaje es que si no estás machacándote en el gimnasio antes del amanecer, eres un vago. ¿Cómo cuadra esto con una biología que te dice, espera la tarde?
Es que es el ejemplo perfecto de un choque entre, digamos, una construcción social y nuestra fisiología pura. Lo de las 5 de la mañana tiene su raíz en la psicología, no en las células.
Claro, en sentirse productivo.
Exacto. A esa hora no hay correos, nadie te molesta y da mucho subidón psicológico vencer al sueño. Al hacer ese esfuerzo, activas el sistema nervioso simpático, liberas adrenalina y te sientes alerta.
O sea, la mente cree que ha ganado la batalla, pero el músculo está sufriendo un proceso para el que no estaba ni de lejos preparado.
Eso es. A esa hora el músculo no está listo para generar fuerza. Sin embargo, a las 6 de la tarde, tu temperatura corporal central llega a su punto más alto.
¿Y eso lo cambia todo?
Claro. Las articulaciones están más lubricadas, los impulsos nerviosos viajan más rápido y, lo más importante, el reloj muscular ya ha preparado todo para usar la energía de forma súper eficiente. Evolutivamente, estamos diseñados para cazar o huir justo antes de que caiga la noche, no recién salidos de la cama.
Tiene muchísimo sentido. Aunque, a ver, el artículo matiza que hay variaciones según el cronotipo de la persona, ¿no? No todos somos clones biológicos.
Por supuesto. La genética nos divide. Están los fenotipos matutinos, las típicas alondras, que madrugan mucho, y los vespertinos, los búhos, que rinden de noche.
Ya, mi compañero de piso claramente es un búho.
Pues el pico óptimo se desplaza según ese cronotipo. Pero ojo, los estudios muestran que, incluso para las alondras, la ventana de fuerza máxima sigue cayendo en la segunda mitad del día.
Fíjate qué curioso. Y hay un detalle técnico en la investigación que quiero aclarar, porque mucha de esta ciencia viene de estudiar ratones. Y los ratones, claro, son un mundo aparte en una cosa clave.
Sí, son estrictamente nocturnos.
Eso podría parecer un problema para aplicar los datos a los humanos, ¿no?
Podría, pero en realidad confirma la regla. En los ratones, su pico de rendimiento es en su fase vespertina, que para ellos es cuando empieza la oscuridad y su fase activa. Sus relojes van al revés respecto al sol, pero el principio molecular de anticipación es idéntico al nuestro.
Vale, el mecanismo es el mismo.
Exacto. De hecho, si alteras genéticamente a un ratón para romper ese gen maestro, el BMAL1, toda la variación de rendimiento desaparece. Su rendimiento se vuelve mediocre a cualquier hora.
Saber que las 6 de la tarde es la hora mágica me lleva a pensar, ¿qué está pasando físicamente dentro de las células a esa hora exacta, que no pasa a las 8 de la mañana?
Es fascinante lo que pasa ahí dentro.
A ver, para visualizarlo, imaginemos la célula muscular como una fábrica inteligente. No puedes tener todas las luces y las máquinas al máximo las 24 horas. Sería un derroche.
Un derroche energético inviable, claro.
Entonces, el reloj funciona como un sistema predictivo. Enciende la ventilación, prepara todo justo una hora antes de que empiece el turno pesado.
Me parece un ejemplo buenísimo para explicar el metabolismo de los combustibles. El reloj celular decide activamente qué quemar según la hora. Ese gen BMAL1, con otros sensores, funciona como el gestor de la fábrica.
¿Y qué deciden hacer por la tarde?
Pues durante el ejercicio por la tarde, bloquean un poco el uso de glucosa y obligan al músculo a tirar de ácidos grasos, o sea, de grasa.
¿Y cuál es la ventaja táctica de quemar grasa en ese momento en vez de azúcar?
Es pura supervivencia. El cuerpo sabe que el azúcar en sangre es un recurso de emergencia. Si quemas grasa por la tarde, evitas vaciar de golpe los depósitos de glucógeno y aguantas el esfuerzo mucho más tiempo.
Cosa que no pasa si te pones a hacer pesas de madrugada.
Para nada. A esa hora, la configuración de la fábrica es otra.
Y para procesar ese combustible, claro, necesitas motores, que son las mitocondrias. El artículo habla de la biogénesis mitocondrial y resulta que la cantidad de mitocondrias no es fija, no naces con 100 motores y te mueres con 100.
Exacto. El reloj crea motores nuevos, anticipándose a lo que vas a necesitar.
Es una adaptación constante. Y además el reloj tiene que gestionar los destrozos, porque hacer ejercicio intenso es un estrés traumático para el cuerpo, microroturas, inflamación.
Y ahí es donde el sistema circadiano demuestra que es evolutivamente perfecto para reparar el daño.
Volviendo a la fábrica, es como si el equipo de limpieza y mantenimiento trabajara también a turnos estrictos marcados por el reloj.
Así es. El músculo tiene células madre, las células satélite. Cuando haces ejercicio en la ventana biológica correcta, el reloj enciende unas vías de emergencia por falta de oxígeno. Estas actúan como bengalas para llamar al sistema inmune, como los macrófagos para limpiar la zona.
O sea, llaman a los equipos de limpieza.
Sí, y además se coordinan proteínas para crear nuevas fibras y hacer el músculo más fuerte. Si haces esto por la tarde, el equipo de reparación está a pleno rendimiento.
¿Y si lo haces de madrugada?
Pues el equipo de limpieza trabaja a medio gas y el crecimiento muscular es bastante menos eficiente.
Madre mía, el nivel de detalle microscópico es deslumbrante. Pero claro, una fábrica no funciona si los proveedores externos no traen el material. El músculo no está aislado, es parte de un ecosistema masivo.
Totalmente. Hay que mirar el panorama completo.
Eso es. ¿Cómo se comunica este músculo que está entrenando por la tarde con los demás órganos? Y más importante, ¿cómo convierte esto al ejercicio en una intervención médica real para enfermedades crónicas?
Pues la sinergia entre órganos es quizá el hallazgo más revolucionario de esto. Cuando haces ejercicio por la tarde, actúas como un sincronizador universal para todo el cuerpo. El músculo manda señales químicas pidiendo energía a gritos.
Es como pedir suministros al resto de la orquesta, ¿no?
Exacto, y el hígado responde de inmediato. Por la tarde, el hígado ya tiene sus reservas de glucógeno a punto. Oye al músculo y libera glucosa en sangre facilísimamente.
Y supongo que la grasa también hace su parte.
Sí, el ejercicio también avisa al tejido adiposo para que descomponga reservas y suelte ácidos grasos. Así que el hígado te da el combustible rápido, la grasa el de larga duración y el músculo lo absorbe todo de una forma limpísima.
¿Qué coreografía metabólica tan perfecta? Nadie pisa a nadie. Pero los investigadores dedican gran parte del artículo a ver qué pasa cuando esta coreografía se apaga, sobre todo en casos de obesidad y diabetes tipo 2.
Y lo que descubren a nivel celular es brutal. Estas enfermedades literalmente rompen los engranajes de los relojes.
¿Los rompen? O sea, se paran.
Se silencian casi del todo. En biopsias de pacientes con diabetes tipo 2, ven que la expresión del gen BMAL1 se desploma. Y esto provoca una pérdida dramática de la flexibilidad metabólica.
O sea, un músculo sano alterna fácil entre quemar azúcar y quemar grasa, pero el diabético pierde esa capacidad.
Volviendo a tu orquesta, es como si todos los músicos se volvieran sordos de repente, ignorando al director, y el nivel de azúcar en sangre se dispara peligrosamente.
Pues la trascendencia terapéutica de esto es enorme, porque significa que el ejercicio a la hora correcta repara mecánicamente los relojes. El documento detalla que en hombres mayores con prediabetes, pasar el entrenamiento a la tarde generó mejoras espectaculares en la sensibilidad a la insulina.
Beneficios que, ojo, no aparecían si hacían lo mismo por la mañana, y esto se ve también en estudios a gran escala.
El del UK Biobank, ¿no?
Ese, 92.000 personas analizadas a lo largo del tiempo, las personas que hacían actividad vigorosa entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde tenían muchísimos menos riesgos de mortalidad cardiovascular comparado con los que lo hacían a primera hora.
Esa estadística destroza la idea de la superioridad del madrugador extremo. Y hay una advertencia médica súper urgente en el estudio sobre el HIIT, los intervalos de alta intensidad que están tan de moda.
Sobre todo para pacientes con diabetes tipo 2. Hacer HIIT por la mañana puede ser súper contraproducente.
Por el cortisol, ¿verdad?
Exacto. Por la mañana tenemos un pico natural de cortisol, la hormona del estrés, para despertarnos. Ese cortisol le dice al hígado que libere glucosa.
Vale.
Si a eso le sumas el estrés brutal de un entrenamiento HIIT, la secreción de cortisol se vuelve loquísima, el hígado suelta azúcares a mansalva, pero claro, por la resistencia a la insulina, el músculo no lo absorbe y te da un pico de azúcar en sangre muy peligroso.
Pero si lo haces por la tarde, cuando el cortisol está bajo.
Exacto. Por la tarde la flexibilidad metabólica es mejor y ayuda a estabilizar la glucosa sin ese efecto rebote.
¡Qué barbaridad! A ver, contemplar estos datos te hace cuestionar cómo enfocamos la medicina preventiva. O sea, el estilo de vida de hoy en día, pegados a pantallas por la noche, comiendo a deshoras, sentados todo el día, nos ha desconectado por completo.
Es una cronodisrupción constante en nuestra sociedad.
Por eso el artículo subraya lo de la alimentación restringida en el tiempo, ¿no? Combinar eso con ejercicio vespertino.
Sí, comer en una ventana estricta de 8 a 12 horas durante el día, alineada con la luz, y entrenar por la tarde. Eso restaura las señales rítmicas y obliga a los órganos a volver a escuchar al director de orquesta.
O sea, seguir prescribiendo ejercicio a un paciente sin especificar la hora pronto se verá como una negligencia leve. Como dar una pastilla del corazón y no decir de cuántos miligramos ni a qué hora tomarla.
Suena a locura en farmacología, pero es lo que llevamos décadas haciendo con el ejercicio.
Totalmente. Y bueno, el futuro de la medicina requerirá ver el cronotipo del paciente, cuándo son sus picos y decirle el momento exacto en el que tiene que moverse.
Va a tener que ser una prescripción hiperpersonalizada.
Pues ha sido una exploración inmensa, muy densa en datos, pero, ostras, con unas implicaciones brutales para el día a día. Para recapitular, la evidencia muestra que el momento del día en el que hacemos esfuerzo físico modula nuestro rendimiento y nuestra salud de forma increíble.
Todo empieza en el cerebro, en el núcleo supraquiasmático, y baja hasta esos relojes periféricos que deciden qué combustible usar y cómo reparar el cuerpo.
Y el final de la tarde es biológicamente el momento óptimo, ya sea para fuerza pura o como escudo metabólico frente a la diabetes. Eso sí, para el que esté escuchando y vaya al gimnasio a las 7 de la mañana porque no tiene otra hora, a ver, no hay que dejarlo.
Claro que no. Cualquier actividad física siempre va a ser mil veces mejor que el sedentarismo.
Pero sí explica por qué a veces entrenar de madrugada exige una agonía que a las 6 de la tarde desaparece por completo.
La biología tiene sus ritmos y a veces ir en contra cuesta el doble.
Pues antes de acabar, hay un hilo suelto en la investigación que me parece casi ciencia ficción. Los autores muestran que una sola sesión agula de ejercicio tiene el poder de adelantar o retrasar físicamente la fase del reloj en el músculo.
Sí, y actúa como un reseteo, casi igual que la luz para el cerebro.
Y claro, con este poder de sincronización, yo me pregunto si en el futuro podríamos usar rutinas musculares supermedidas, ejecutadas en una hora precisa tras un vuelo largo, para borrar el jet lag del cuerpo de un plumazo.
¡Ostras! Fíjate. O para adaptar a trabajadores de turnos de noche, ¿no? Evitarles esos problemas cardiovasculares crónicos engañando al reloj de sus hígados y músculos.
Exacto. Engañar a la biología mediante la contracción muscular pura y dura.
Es una frontera apasionante, usar el movimiento mecánico como llave maestra para hackear el tiempo metabólico.
Es una reflexión espectacular para cerrar, la verdad, porque al final resulta que la clave no era buscar una pastilla mágica en el laboratorio, sino aprender a mirar el reloj de la pared. Aquella radiografía fija del hueso roto ya no nos sirve aquí. El cuerpo es una película en continuo movimiento, y cuando le damos al botón de empezar a sudar, altera por completo el guión de toda la historia.